¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Radio UMH, a este espacio diferente, porque estamos en el sexto Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la UMH y en el segundo Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. Estamos aquí, en la Casa de Cultura de San Joan d'Alacant. Yo soy Cristina Ortega. En los controles técnicos tengo a Borja Cabrera, desde aquí, desde San Joan, y Albert Rivera, desde allí, desde los estudios principales de Elche. Y nada, vamos a estar una hora con ustedes, contándoles un poco cómo se está desarrollando este congreso. Como pueden oír, hay bastante bullicio, lo que quiere decir que hay mucha gente, hay muy buen ambiente, estamos encantados de estar aquí. Y nada, sin más preámbulos, arrancamos. Pues comenzamos y tengo ya aquí en la mesa sentados a Lorena Sureda, que es la presidenta de este congreso. También me acompaña Ángeles Sánchez, vicepresidenta, y por supuesto Alicia Sánchez, vicedecana del grado en terapia ocupacional. Buenos días, chicas.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias lo primero por acompañarnos y bueno, es un placer estar aquí, ¿no?
A ti, Cristina, por venir e informar de cómo funciona el congreso de terapia ocupacional y darnos a conocer a través de las comunicaciones de la radio.
Comenzamos contigo, Lorena, para que nos cuentes brevemente un poquito cómo se está desarrollando este congreso, que ya empezó ayer, se va a desarrollar también durante hoy. Cuéntanos, ¿qué balance hacemos de lo que ha pasado?
Pues balance positivo. No esperábamos tantos congresistas. Hemos superado los 350 congresistas, si no voy mal. Y tanto las comunicaciones de los ponentes como de estudiantes han sido bastante interesantes, novedosas, y creo que la gente está bastante contenta con los resultados del congreso y todo el equipo que puede hacer posible organizar este congreso está trabajando estupendamente y va todo sobre la marcha.
Bueno, pues más de 350, como nos comentaba Lorena, y vamos ya con Ángeles, que es la vicepresidenta. Cuéntanos un poco por qué es importante realizar este tipo de eventos, realizar este congreso de estudiantes de terapia ocupacional.
Bueno, buenos días. Realmente es importante realizar este congreso para dar a conocer todavía más lo que es la terapia ocupacional fuera de San Juan, porque aquí la conocemos todos, pero todavía más fuera y hacerla de manera internacional, porque como sabéis este congreso, el Congreso de Estudiantes es internacional, el CIETO nacional, y traemos a gente de muchísimos sitios. Este año ha podido venir con nosotros Eric, que es un americano que viene desde Estados Unidos y ha estado trabajando con amputados tras accidentes en el ejército. Ha sido muy interesante y novedoso este año. También tenemos con nosotros Jean-Michel, que es de Toulouse, viene desde Toulouse, también terapeuta ocupacional. Y este año, como novedad, hemos traído experiencias personales, es decir, la terapia ocupacional entendida desde el otro lado, el paciente que recibe la terapia ocupacional. Hemos traído una experiencia personal por día, hemos traído tres. Ayer estuvo con nosotros Fide Mirón, que tiene una enfermedad que se llama porfiria, que es una enfermedad rara, denominada rara. Luego, hoy está con nosotros Noemí Pastor, que es una paciente con daño cerebral adquirido. Y Xavi Torres lo tenemos mañana con nosotros, que es un amputado congénito y además es deportista, ganador de muchísimas medallas olímpicas a nivel mundial. Entonces, eso por este lado, este año es novedoso y estamos muy, muy entusiasmados con esta cosa tan novedosa.
Pues hemos hecho un pequeño resumen de ese programa que tenemos y tendremos después la oportunidad de charlar con Eric y con otros ponentes, como por ejemplo también tendremos a María Galván, ¿verdad?, del Río Safari, a Montse Rincón también del Centro Penitenciario. La verdad es que intentáis tocar todos los ámbitos posibles donde la terapia ocupacional pueda actuar.
Eso es, intentamos que todos los ponentes que traemos sean de ámbitos diferentes para poder conocer la terapia más desde otros puntos, que no se parezcan los ámbitos para así llegar a todos los ámbitos que puede haber. También hemos traído este año al creador del método OSO, que es un método que usamos en terapia ocupacional y es muy interesante. Hemos podido tenerlo con nosotros este año y realizará un taller.
Ángeles, estamos aquí, imagino que los oyentes también están escuchando todo el ambiente que hay. Indispensable la labor de los voluntarios.
Indispensable porque realmente hacemos esto durante muchos meses, trabajamos muchísimo y muy duro y aquí se necesitan manos por todos lados, entonces necesitamos toda la ayuda que se oye y que hay aquí.
imagino que habrá un proceso de preparación previa absoluto. Cuéntanos un poco también, para que los oyentes lo sepan, ¿cómo os preparáis? ¿Cómo os organizáis para que todo esté a punto? Vemos algunos que están atendiendo a los que llegan, otros en el café, otros que van de un lado a otro llevando cosas. ¿Cómo se organiza esto?
Bueno, llevamos meses realizando esta labor, respaldados por Alicia, que está con nosotros también, y se organiza, siempre hay una persona responsable de un grupo que controla ese grupo y es quien se encarga de diferentes funciones. Somos 16 grupos encargados de funciones diferentes. Bueno, somos 9 grupos y luego tenemos pues la presidenta, la vicepresidenta, tesoreros, que no llevan a un grupo pero también se encargan de funciones importantes. Entonces somos muchísima gente y para llevar a tanta gente pues necesitamos muchos meses de trabajo.
Así es, y se está notando, ¿no?, que esos meses de trabajo están dando su fruto. Y saludamos también a Alicia Sánchez, como decíamos antes, vicedecana del grado. Imagino que un placer para el grado de terapia ocupacional que esté esto lleno de gente y que haya tanto trabajo y tantas ganas, ¿no?
Es un placer y es un orgullo, porque es verdad que se ha convertido en 6 años, es el congreso de referencia en España actualmente en terapia ocupacional a nivel de estudiantes y también a nivel de profesional. Entonces es una oportunidad buenísima y aparte, como ha podido comentar antes Ángeles y Lorena, vienen profesionales de todas partes del mundo como ponentes a este congreso. Y luego por la parte profesional también decir que es un foro para que los trabajos de investigación que hacemos profesionales los podamos poner en común en un mismo escenario. Entonces yo creo que cubre dos necesidades, podemos decir. Por una parte, la parte de los estudiantes que pueden ver cómo trabajan terapeutas, como decíais antes, en diferentes ámbitos, pero no solo en diferentes ámbitos, sino en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Y luego la parte de los profesionales también la cubre, en el sentido de que tenemos un lugar donde podemos poner todos en común las investigaciones que estamos realizando.
Así es, no solamente tenemos a Eric, que nos hablará después de Estados Unidos, también gente de Suecia, bueno, también gente de la UMH, gente de España, que luego iremos un poco desgranando conforme avance esta hora especial de este congreso de terapia ocupacional. Imagino que para la titulación será una buena oportunidad, como comentabas, pero ¿qué significa para esta titulación de la UMH poder organizar un congreso de este tipo?
Pues yo creo que tiene varias cosas positivas este congreso. Yo creo que la primera quizás también es que los alumnos que están en la organización, y esto Lorena y Ángeles seguro que lo pueden ratificar, supone para ellos aprender unas competencias que no están en un grado convencional. No se aprende esto en las aulas. La capacidad que ellos están adquiriendo de organizar, de resolver problemas, de trabajar en equipo, es increíble. Y esa es una experiencia que se van a llevar y la van a tener toda su vida. Toda su vida se van a acordar de cuando ellas organizaron el CIETO.
Bueno, Lorena y Ángeles aquí sonríen.
Claro, ellos, yo creo que es verdad que somos muy afortunados porque los estudiantes de nuestra facultad tienen esa oportunidad de aprender esta y tener esta experiencia que es inolvidable. ¿Quién les iba a decir a ellos que iban a tratar con un militar estadounidense terapeuta que trabaja en Afganistán? O con la presidenta de la mejor revista de terapia ocupacional europea, que es la Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Están tratando con la directora. Entonces, esa cercanía es una oportunidad que es excepcional y en pocos sitios la pueden tener.
Es una oportunidad para los estudiantes, como comentabas, pero también es una oportunidad para los oyentes o para la gente que no está acostumbrada a este mundo de la terapia ocupacional para que sepa lo que es. Puede ser que algún despistado no llegue a comprender todavía qué significa esto de la terapia ocupacional. ¿Nos lo puedes explicar así de forma breve?
Bien, vamos a ver. Terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria, ¿vale?, cuyo objetivo es, con las personas con las que trabaja, que sean lo más independientes para realizar las actividades de la vida diaria, ¿vale? Imaginémonos, por ejemplo, una persona que ha sufrido una hemiplejia y no puede mover una mitad de un cuerpo. El terapeuta lo que hace es que rehabilita los movimientos que puede rehabilitarle, que va adquiriendo, y sobre todo es que le enseña, con los movimientos que todavía tiene y con los recursos cognitivos que tiene, a ser lo más independiente posible. Por ejemplo, pues cómo una persona puede atarse una zapatilla con solo una mano, o cómo puede, por ejemplo, cocinar, abrir un bote o cortar una barra de pan con solo una mano, o cómo se adapta su puesto de trabajo, el coche, su casa, si está en la escuela, pues el puesto del colegio. Es decir, adaptamos el entorno para que la persona, con las capacidades que tiene, sea lo más independiente para realizar sus actividades de la vida diaria.
Escuchándote me venía a la cabeza, ¿no?, la importancia de la independencia y que a su vez esa independencia pues también te otorga una dignidad, ¿no? Esa dignidad humana.
Claro, claro, claro. Nosotros trabajamos por eso, para que las personas sean lo más independientes posibles en las actividades de la vida diaria.
¿Crees, no sé, Alicia, si, si crees que a lo mejor falta más comunicación por parte de, a lo mejor, de los medios, en este caso una autocrítica, para que la terapia ocupacional pues sea más conocida y se tenga más en cuenta como otra actividad sociosanitaria.
Yo creo que es una responsabilidad también de todos, y también nuestra, de los terapeutas ocupacionales. Yo creo que tenemos que también ampliar nuestras miras, y por eso también está este congreso, para que sea una ventana. De hecho, aquí han venido otros profesionales que no son terapeutas, y los moderadores de las mesas, por ejemplo, hemos tenido médicos, biólogos, bioquímicos que están viniendo a este congreso. Entonces yo creo que esa es la forma que tenemos de difundir de forma positiva y con datos de investigación sobre la efectividad de nuestros tratamientos, ¿no?, de nuestra intervención.
Como decíais en la web y leía yo hace unos instantes, al final la terapia ocupacional trata un poco de otorgar esa independencia, pero con la ayuda de otras actividades también sociosanitarias. O sea que al final todos nos necesitamos para poder otorgar esa independencia y para poder otorgar esa dignidad.
Claro, yo creo que en esto está demostrado, ¿no?, que los equipos multidisciplinares son los que son más efectivos para tratar a las personas que tienen necesidades especiales, ¿no?, y para otorgar esa independencia. De hecho, nosotros trabajamos en los equipos multidisciplinares, trabajamos con fisioterapeutas, con logopedas, con psicólogos, neuropsicólogos. Es frecuente que trabajemos en equipo multidisciplinar.
Bueno, pues muchas gracias, Alicia Sánchez, vicedecana del grado en terapia ocupacional. También tenemos por aquí a Lorena Sureda, presidenta de este congreso, y a Ángeles Sánchez, también vicepresidenta. Gracias por haber estado unos momentos con nosotros, y seguimos un poco avanzando, desgranando estos ponentes que nos decía antes Ángeles. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida en este sexto congreso internacional de estudiantes de terapia ocupacional que estamos retransmitiendo en la Casa de Cultura de San Joan de Alacant.
Abrimos nueva tienda online.
Disfruta de más de 50 productos en venta a precios muy económicos.
Sudaderas, beisboleras, polos, bufandas o gorras son algunos de los productos que ofrece la nueva tienda online de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Podrás elegir entre diferentes modalidades de envío y tendrás también la opción de recoger tu pedido de forma gratuita en los distintos campus de la UMH.
No tienes excusa, luce los colores de tu universidad.
Entra ya en tienda.umh.es para ver todos los productos disponibles.
La Universidad Miguel Hernández colabora en la organización del segundo memorial por los futbolistas del Elche Club de Fútbol. El partido enfrentará a veteranos del Elche y del Cádiz el próximo 4 de junio en el Martínez Valero. El precio de la entrada es de 2 euros y todo el dinero recaudado irá en beneficio de diversas ONGs locales. Puedes adquirir tu entrada en las oficinas del estadio. Esta actividad está organizada por la Asociación de Veteranos del Elche, Sé Solidario y Colabora. Juegas como un campeón. Los domingos la hinchada
te aplaude con emoción. Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Pues seguimos aquí en este sexto congreso internacional de estudiantes de terapia ocupacional de la UMH, y pasamos ya a desgranar este programa que comentábamos antes con los ponentes que nos decían nuestras compañeras, y vamos a empezar por Eric Johnson, que es este terapeuta que trabaja en el ejército, que lo tenemos aquí delante. Y bueno, como Eric es americano, pues vamos a hablar con él en inglés, pero vamos a ir traduciendo simultáneamente al castellano para que los oyentes también puedan enterarse de lo que nos va a contar. Eric Johnson, welcome to Radio UMH and thank you for coming.
Thank you, I'm very excited to be on with you.
Bueno, nos dice Eric que está también encantado de estar aquí con nosotros. La verdad es que it's a pleasure to have on the radio a therapist so recognized. And we are going to start with an important question, because you have dedicated most of your life to provide therapy with military of the army. Why did you choose this job? Le pregunto a Eric que por qué escogió este trabajo, porque ha dedicado la mayor parte de su vida a dar esta terapia al ejército, a los militares.
My beginnings actually started because I was a patient and I was burned as a young soldier when I was very young, at 20 years old. And so after I was burned, my occupational therapist was very instrumental in helping me. And so I said, I want to be an occupational therapist and serve soldiers. And that's how I started being an occupational therapist in the Army. But I think that it's very important to be able to serve the soldier, because they have so many different types of injuries. Some injuries in your head, some injuries that are physical, and so there are so many different things that wounded soldiers need from therapists. And so I love that I can provide that for them.
Nos dice Eric que cuando él fue un soldado joven, pues bueno, sufrió unas quemaduras y nos las enseñaba ahora mismo. Y dice que la terapia ocupacional pues fue una herramienta muy importante en su vida para superar estas quemaduras. Y por eso él luego se dio cuenta de lo importante que era la terapia ocupacional en la vida de los soldados, en la vida de la gente. Porque dice que no solamente hay heridas físicas, sino también heridas en la mente y heridas en el corazón. What are the main problems you have found in the army, the principal problems? Yes.
A lot of people think about the military wounds as mostly physical, but the most wounds that we see are actually in their heads and in their hearts. And so I think that one of the most challenges, the biggest challenges that we have, is to be able to help soldiers that come out of being in war and help them to reintegrate into society, to be able to be okay with their families and be okay at their jobs and at different places in the world. So that is the biggest part. Even though the physical injuries are very devastating, the mental injuries are sometimes the worst part.
Nos dice Eric que se encuentran muchos problemas físicos, pero también se encuentra muchos problemas dedicados sobre todo a esa integración de los militares cuando salen del ejército, cuando vuelven a estar con sus familias, con sus amigos, para poder llevar una vida normal dentro de lo que cabe, y sobre todo hace hincapié en esos problemas que a lo mejor se pueden tener en la mente y en el corazón cuando sales de ahí, por todo lo que has visto, por todo lo que has sufrido. I imagine that the satisfaction of seeing how people manage to succeed, improve their lives, should be something amazing for you.
Well, it's very interesting, because in this job, you do get a lot of reward, because these are such important people to any country, because they are the ones that are fighting for your rights and your freedoms, whether it's in Spain or in America or France, it doesn't matter. These are the people that are taking care of you. And so to be able to serve them, it's very good for me, and I'm very thankful and grateful to be a soldier, but also be able to serve them and help them. So it's very good work.
Nos cuenta Eric que es un buen trabajo y que él se siente muy agradecido de poder ayudar a estos soldados, sea en España, sea en América o en cualquier lugar, que es un trabajo pues también muy humano, porque les ayuda, como decíamos antes, no solo a superar pues problemas físicos, sino también problemas de la mente, ¿no?, que se van originando.
If you want, we can tell about a special project, Supply Drop.
Yes.
Do you can to explain with yes. us what is this project?
Yes, so I am now working for an organization called Operation Supply Drop. And what Operation Supply Drop does is they use video games to work with veterans to help with different types of injuries, whether it be physical injuries or mental injuries or like memory problems, things like that. We can use different video games to be able to work on different types of therapy for them. And so you can use the Nintendo to do different motions, or you can use games for good memory skills, different types of things like that. And so Operation Supply Drop will send video games to soldiers in Afghanistan or Iraq to also help to calm the stress down and help people become more closer together. So we do a lot of work with different types of video games and therapies.
Le preguntaba a Eric sobre un proyecto que lleva a cabo, que es el Supply Drop, y le preguntaba qué es, y me dice que es un proyecto que trata con videojuegos para ayudar a esas... Es una manera de utilizar la terapia ocupacional a través de los videojuegos para conseguir que personas que, por ejemplo, pues tienen a lo mejor problemas físicos de las manos o de memoria o mentales, pues utilizando juegos como la PlayStation o otros juegos, pues puedan mejorar utilizar la mano, puedan mejorar la memoria, y sobre todo también hacía hincapié en que te desestresa y consigues una mayor calma y una mayor tranquilidad para afrontar pues también todo lo que viene después. It's a new kind of therapy.
Yes, it's relatively new, and I think that it's very good for occupational therapy, because one of the things that occupational therapy does is we look at opportunities to engage people in purposeful activity, things that they want to do. And so if I can do therapy and video games, it's excellent. It maximizes. So it's a perfect combination. So we don't just work with the United States, we also work with Spain and France and all of our NATO allies for any wounded military or any military. So it's a fantastic organization, and it's wonderful to be able to work, you know, with international allies as well.
Le preguntaba a Eric que si, bueno, esta terapia, el Supply Drop, es relativamente nueva, y me decía que sí, que lleva poco tiempo y que realmente es una perfecta combinación para mezclar la terapia ocupacional con los videojuegos para mejorar a la gente y para darles pues eso, esa calma y esa tranquilidad. Estamos a punto de acabar con Eric, pero no quiero dejarla pasar la oportunidad de preguntarle why therapy occupational is important in our lives.
The reason why occupational therapy is so important is because it applies to every single person. It's not just somebody that's injured or just this person. It's everybody. Because for you and me, it is very, you and I live very different lives, but we have the same needs in life. And so occupational therapy will look at you as an individual and her as an individual, and the therapy is very different than any other therapy. And so it talks to everything that is you as a person rather than just physical or just, you know, pain. It's therapy for the heart. Does that make sense?
Sonreíamos porque yo creo que la última frase se ha entendido, ¿no? Que la terapia ocupacional es para el corazón, es directa al corazón. Y le preguntaba que por qué es importante la terapia ocupacional, y aparte de esa frase con la que nos vamos a quedar, me decía que todos somos personas, cada uno tiene sus cosas, somos diferentes, pero que es verdad que todos tenemos las mismas necesidades, y ahí es donde entra la terapia ocupacional, que nos puede ayudar a cubrirlas, y sobre todo, como nos decía Eric, que nos puede ayudar a mejorar esos problemas de corazón que al final todos tenemos porque somos seres humanos. Eric Johnson, thank you for coming.
El gusto es mío.
Eso sí que lo hemos entendido. Muchas gracias por venir. Se queda por aquí Eric, porque vamos a pasar también con hablar con la siguiente entrevistada, que es María Galván. Ya dejamos el inglés a un lado y recuperamos el castellano. María es terapeuta ocupacional en la Fundación Río Safari Elche. Nos pilla cerquita. María, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
A vosotros.
María ha dado también una charla muy interesante sobre este tema de la terapia ocupacional con animales. Pero bueno, para los que no sepan muy bien de qué trata esto, cuéntanos qué hacéis en Río Safari.
Sí, nosotros hacemos terapia asistida con animales, más concretamente con leones marinos. Es una terapia que se viene desarrollando en el Río Safari, en la Fundación, desde el 2006. y a día de hoy ya llevamos más de 2.000 participantes en esta terapia. Este año, con la temporada del 2016, superaremos ya los 2.400 personas beneficiarias de esta terapia, y para nosotros es todo un orgullo tener una terapia tan innovadora y pionera a nivel nacional e internacional y que ayuda a tanta gente, tanto de cerquita de nosotros como también de lejos.
Hablábamos antes también con Lorena, nos contaba y contigo sobre el proyecto TAO que se realiza con leones marinos y que ha ayudado sobre todo a niños con autismo. Cuéntanos un poquito más.
Sí, bueno, se ha ayudado a niños con autismo, pero también a otro tipo de colectivos, ¿vale? Pero sobre todo con autismo sí que es verdad que se llega de una manera muy fácil a estos niños, ya que con una terapia más tradicional no se llega tan fácilmente. Cuando ponemos la presencia de un animal, conseguimos enseguida la motivación y la atención del niño, entonces podemos trabajar muchísimos objetivos terapéuticos con este niño. Hemos tenido niños que, por ejemplo, llevaban años sin beber agua, que solo un niño solo bebía Fanta, y ayudándolo con una botellita de agua en la terapia y haciendo como que el león marino bebía agua, el niño comenzó a beber agua, entonces le quitaron un poco la adicción que tenía a la Fanta.
La verdad es que lo que cuentas es muy curioso. Y bueno, cuéntanos también algún caso, ¿cuáles son los típicos casos que os soléis encontrar en estos niños o estas personas que llegan al río Safari para realizar terapia?
Sí, también tenemos muchos casos de niños que no hablan, no tienen expresión emocional y demás, y dentro de nuestras terapias pues a lo mejor empiezan a decir el nombre del animal, entonces nos quedamos todos como diciendo, llevas toda la vida viviendo con tu madre, no le has dicho todavía el nombre, y empieza ya a decir el nombre del animal, y acaba de las dos semanas de terapia diciendo más palabras. O sea, para nosotros es todo un logro conseguir esas cosas. Y qué más cositas, también como también introducimos a las familias dentro de la terapia, pues también introducimos a los hermanitos pequeños, que hay veces que se dejan un poquito así como más apartaditos, que quieras o no, pues es realidad. Y entonces también introducimos a estos niños y se lo pasan bomba, disfrutando con el hermano, la mamá y toda la familia. Y hacemos una intervención en el núcleo familiar muy buena.
¿Y cómo lo vive también el animal? Porque imagino que estarán enseñados de una forma diferente para poder tratar con estos niños.
Sí, los animales que tenemos de terapia, la verdad es que parece que conozcan el colectivo con el que van a trabajar. Son muy dóciles y muy buenos. Y vamos, que ellos se lo pasan bomba, ellos lo que quieren en su día a día es actividad, entonces cuando le metemos ya la temporada de terapia a ellos les encanta. Sí que es verdad que coincide con la época de celo y hay veces que están un poco que no quieren trabajar, pero bueno, hay que respetarlos y ya está.
¿En el río Safari solamente trabajáis con niños o también está abierto a personas mayores u otro tipo de colectivos?
Sí, también trabajamos con personas mayores, eso va más enfocado a entidades sociales, entonces se deben de apuntar a nuestras listas de espera con la asociación o el centro en el que esté inscrito, entonces ya de esa manera pueden participar personas adultas, pero vamos, que para el proyecto TAO tampoco es un hándicap la edad, participan tanto niños de un año como niños de 40, ¿vale? Niños no, personas adultas de sí. 40.
Estoy pensando por si alguien nos está escuchando y se está planteando pues eso, la posibilidad de realizar terapia ocupacional o de saber más información.
Sí.
¿Podemos dar así algunos datos?
Claro, claro. Nuestra página web está totalmente actualizada. Es www.fundacionriosafarielche.org. Ahí se encuentra un formulario de inscripción para nuestra lista de espera y así poder beneficiarse de estas terapias, que además son totalmente gratuitas, tanto para entidades como para familias. Luego también tenemos un número de teléfono, que es el 966-93-1199, y ahí contactan directamente conmigo. Soy María Galván, la terapeuta ocupacional, y yo les puedo dar muchísima más información de todo lo que te estoy contando aquí, que vamos, te estoy diciendo más o menos todo.
Antes, cuando hablábamos con Eric, le preguntábamos qué significaba para él, ¿no? Hablábamos de esa satisfacción y nos decía que se siente muy agradecido de poder realizar este trabajo. ¿Cómo te sientes tú? Porque realmente aquí se combinan dos cosas, los animales por un lado y las personas, tanto niños claro. como personas mayores.
Claro, yo siempre tenía claro que quería trabajar la terapia ocupacional con algún animal. Eso sí, nunca me esperaba que iba a ser con un león marino, porque un león marino como que nadie tiene así a mano. Pero así empecé con caballos, con perros y demás, y ahora mismo estoy con los leones marinos y la verdad es que es un animal fascinante para hacer terapia. Y además, como está en el medio acuático, nos llevamos doble beneficio, tanto de la presencia del animal como del medio acuático.
Un trabajo agradecido y imagino que un trabajo humano
que, como decíamos antes, te toca mucho el corazón.
Demasiado.
Por los casos que ves y por la manera en la que lo vives, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos con familias durante 2 semanas, la misma familia, los mismos casos, más o menos cada familia. Entonces, es como una terapia muy familiar. Nosotros estamos integrados en la familia.
Bueno, María, pues muchísimas gracias
a vosotros
por haber estado aquí con nosotros. Despedimos a María Galván, terapeuta ocupacional en la Fundación Río Safari de Elche, aquí cerquita. Y bueno, seguimos con los entrevistados porque habíamos hablado con María, hemos hablado con Eric y ya tenemos también aquí los micros de Radio UMH a Blanca Ayón, que es la encargada de estos talleres que se están celebrando en este congreso. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos y hemos hablado de los ponentes, acabamos de hablar con alguno de ellos, pero es que algo novedoso también de este congreso es que a la par que se celebran ponencias, se celebran talleres. Cuéntanos de qué va esto.
Pues muchas gracias por invitarme y sí, al igual que invitamos a los ponentes a realizar su ponencia acerca de su ocupación, les ofertamos que realicen pues cualquier taller relacionado con esto. Y la verdad es que los resultados son fascinantes, la gente conoce y se acerca mucho más a la terapia de un modo mucho más práctico y es una forma de conocerlos, tanto a los ponentes como a su ocupación, mucho más cerca. Y es muy gratificante.
Explícanos así brevemente, después de la ponencia se produce el taller y en qué puede versar el taller, un taller de ellos, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, Inda Zango hizo su ponencia y en la práctica, o sea, en el taller, lo que realizó fue unas pautas para realizar un taller de relajación. Pues durante la sesión se relajaron, hablaron de los términos más de cerca y conocieron a Inda también.
Qué importante es la teoría, pero totalmente indispensable la práctica, ¿no?
Imprescindible, imprescindible.
La verdad es que sin la práctica pues no somos nada, ¿no? Si no probamos todos esos conocimientos que hemos adquirido. Imagino que esto tiene un proceso de preparación y de elaboración previa. Antes hablábamos con Ángeles el tema pues eso de organizar a los voluntarios, en dónde deben estar las ubicaciones. ¿Cómo os organizáis en los talleres? ¿Estás solo tú? ¿Tienes algún compañero que te ayuda?
Somos un equipo, somos 10 personas y lo que hacemos es organizarnos de tal manera que 2 estén con el ponente por si necesita cualquier ayuda, ya sea de proyectores, ordenadores, tema técnico o cualquier otra cosa. Por ejemplo, puede necesitar folios.
Alguna herramienta, ¿no?
Sí. Y el resto lo que nos encargamos es de localizar a la gente que va al taller para que no se pierda, porque al fin esto es una casa de cultura, unas en una sala, otras en otra y eso. Y nos organizamos de tal manera que siempre estemos alguno libre para poder disfrutar también el congreso, que es muy importante, y también ayudarnos mutuamente.
Eso es lo que hablábamos antes fuera de micros, que estáis hay tantos voluntarios y tantos organizados y a la misma vez se están produciendo las ponencias. No sé si te ha dado tiempo ya al menos a ver alguna ponencia.
He disfrutado poquitas este año, pero bueno, siempre digo que quedan más años y el año pasado ya lo disfruté y este pues he tenido la suerte de disfrutar el de Eric, por ejemplo, y espero disfrutar por lo menos esta tarde algún otro.
Imagino, y con esto terminamos contigo, que la acogida por parte de los estudiantes está siendo buena. ¿Qué balance hacemos de estos estudiantes que están acudiendo a los talleres?
Personalmente creo que es una acogida genial. Todo el mundo está muy contento, está saliendo bastante, bastante bien y solo tenemos palabras de agradecimiento a todos.
Bueno, pues nos sumamos a ese agradecimiento porque la verdad lo que se ve desde aquí, desde este estudio improvisado de Radio UMH, pues es muy bueno, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando, desgranando este congreso internacional y bueno, ahora vamos a hablar con otra ponente que ahora mismo pues está dando su taller, pero hemos tenido la oportunidad de entrevistarla hace un ratito y esto es lo que nos ha contado.
Ocupacional del Servicio de Apoyo Social para Personas con Trastorno Mental Grave en el ámbito penal y penitenciario. Buenos días.
Hola, buenos días, encantada. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Acabas de salir, te hemos pillado de la conferencia Empoderarse a Contracorriente y luego tienes un taller también que va un poco sobre esto. Cuéntanos un poco sobre qué va a ir el taller para que los oyentes se sitúen un poco.
Bien, pues la ponencia he intentado hacer un encuadre así teórico de lo que luego vamos a desarrollar en el taller y es cómo la importancia, por un lado, de que la persona que se encuentra privada de libertad cumpliendo una condena con enfermedad mental, pues vaya desarrollando un empoderamiento personal y colectivo, es decir, vaya tomando las riendas de su propia vida como individuo y participando en la comunidad y favoreciendo el bienestar de la comunidad en la que se encuentra. Eso desde la terapia ocupacional, encajando en nuestros modelos de terapia ocupacional y desde nuestra figura de terapeuta ocupacional.
¿Por qué es tan importante este tema de la terapia ocupacional en ámbitos penitenciarios?
Mira, cuando una persona entra en prisión, gran parte de su vida diaria se ve totalmente cambiada. Hay muchos roles ocupacionales, sobre todo relacionados con la familia, lo laboral, lo estudiante, etcétera, que se ven pues muy mermados o incluso desaparecidos. Se produce un proceso a lo largo del tiempo, de los años, de baja autonomía, desmotivación, pérdida de dignidad personal incluso, falta de esperanza, desorientación de vida personal y un largo etcétera de cosas que tienen que ver efectivamente con lo que trabajamos como agentes de salud, los terapeutas ocupacionales, otros también, los psicólogos, educadores, etcétera, pero nosotros con la herramienta que es nuestra, que es la ocupación, ¿no?
¿Y qué casos, por ejemplo, se puede encontrar un terapeuta ocupacional que trabaja en prisiones? ¿Cuáles son los casos, a lo mejor, que más suelen abundar?
Nosotros decimos que hay tantos casos como personas atendidas. Quiero decir que cada uno tiene sus circunstancias. Sí que es verdad que se repiten, bueno, pues, ciertas cosas, ¿no? Tenemos estadísticas a lo largo de los años, pues, por ejemplo, aproximadamente de las personas atendidas, un 85% tiene una situación de patología dual. Además de trastorno mental, tiene problema de consumo o ha tenido problema de consumo. Aproximadamente un 30% de esas personas atendidas provienen de una situación de sin hogar. No tenían vinculación familiar, no tenían un lugar donde vivir, etc. Solo el 30%, aunque no vengan de una situación de sin hogar, tienen apoyo al familiar a la salida. Un 30 o un 40%. Como el 40% aproximadamente, antes de entrar en prisión, había sido atendido en algún dispositivo de salud mental, pero sobre todo de tema por cuestión hospitalaria de ingreso hospitalario o con el servicio de salud mental, pero solo el 20% han accedido a los recursos de rehabilitación laboral, psicosocial, etcétera. Entonces eso marca mucho cuál es el trabajo a realizar desde un servicio como nuestro y luego llevado a lo concreto desde la terapia ocupacional, claro.
Vemos que hay pues esos factores que se repiten, el tema de la situación de sin hogar o de luego al salir de la cárcel pues no tener pues eso, una familia a lo mejor que esté esperando. ¿Y cuáles son las técnicas que soléis utilizar con estas personas para que poco a poco vayan mejorando? Y como decías antes, que puedan recuperar poco a poco esa independencia, esa dignidad también.
¿Te refieres a técnicas de recuperación ahí? Nosotros intentamos, es un proceso, ¿no? Entonces, lo primero es el autoconocimiento. Y para el autoconocimiento hacemos un grupo, por ejemplo, que se llama autogestión, grupal y luego también individualmente. Entonces, la persona tiene que empezar a conocer cómo es su vida, qué expectativas se plantea, qué ha dejado, qué quiere recuperar a nivel ocupacional, ¿no? Nosotros decimos que intentamos que cada uno sea su propio terapeuta ocupacional. Que al final yo, por ejemplo, intento ser mi propio terapeuta ocupacional también. Entonces, a partir de ahí, se van intentando ofrecer espacios de desempeño vinculados a roles ocupacionales, vinculados a tareas, pues por ejemplo, y en colaboración y en complementariedad con otros compañeros, trabajadores sociales, etcétera. Por ejemplo, pues se quiere, uno de los objetivos fundamentales es vincularse con los recursos de salud mental de la calle, continuar su tratamiento fuera. la psicóloga fundamentalmente trabaja el tema de la gestión de la salud mental, el afrontamiento emocional, etc. Entonces hacemos a veces colaboración con ellos, llevando a cabo, por ejemplo, un taller de, bueno, primera cita con el psiquiatra. Cómo plantear lo que me pasa, de qué es lo que necesito, etcétera. Y eso desde el grupo de autogestión, desde el grupo de psicoeducación, durante una salida de permiso que le acompaña a un profesional a esa cita con el psiquiatra, a esa primera cita con el psiquiatra, por ejemplo. O sea, por lo que podemos decir también que hay una labor de acompañamiento, ¿no?, en todo el proceso, y una vez que se ha salido también con el objetivo de seguir. Pues seguir fuera de la cárcel. Y bueno, me gustaba eso que decías de que al final intentáis que cada uno sea su propio terapeuta ocupacional. Y imagino también, hemos hablado de casos, hemos hablado de técnicas, que llegará un momento en que habrá una gran satisfacción por vuestra parte al ver cómo la gente mejora, cómo logra objetivos. ¿Cómo es este momento en el que ves cómo una persona ha evolucionado desde la primera vez que estuviste con él?
Pues como tú has dicho, es una gran, gran, gran satisfacción, porque y al final es el motor de... es la fuente de alimentación de continuar con la motivación, ¿no? Porque de entrada ves que la persona ha reducido infinitamente su sufrimiento, por un lado. Y por otro lado, ha ido desempeñando cosas que para él son valiosas, importantes, que le generan autoconfianza, le generan satisfacción de vida, le generan una identidad de yo soy capaz de hacer algo constructivo para mí y para los demás. Me viene ahora mismo a la cabeza una persona que, bueno, pues que la relación con su madre había sido bastante dificultosa y él la percibía como que él había abusado de esa relación de confianza, esa disponibilidad absoluta de su madre hacia él. Y ahora, que su madre ya es más mayorcita, él está en una unidad de rehabilitación de comunitaria, acabando de cumplir su condena allí, porque se pudieron articular los mecanismos para poder hacerlo así, y a la vez se empezó a trabajar ya desde el centro penitenciario y lo continúa haciendo, reforzando su rol de hijo en el cuidado de su madre. Entonces ahora mismo él es el pilar de la casa, el que arregla los desperfectos, el que acompaña a su madre a las citas con el médico. Entonces eso es percibir eso, percibir y escuchar el cambio que también ha supuesto para esa madre esa situación de vida, pues eso no tiene precio, sinceramente.
Qué bueno, ¿no? Porque no solo se consiguió que recuperase esa relación, sino que al final se le ha devuelto el rol, ¿no? Se le ha dado, mejor dicho, el rol para que, pues como tú decías, sea el pilar de la casa. Y la verdad es que estos casos pues deben ser los que te dan esas ganas, esa motivación y sobre todo la idea de que tu trabajo sirve para algo y te sientes satisfecho. Pues muchas gracias, Montse Rincón, terapeuta ocupacional del Servicio de Apoyo Social para Personas con Trastorno Mental Grave en el ámbito penal y penitenciario. Ha sido un placer charlar unos minutitos contigo aquí en los micros de Radio UMH.
Gracias a vosotros y felicidades a todos los organizadores de este tinglao, porque es una iniciativa muy, muy, muy plausible, vamos, es fantástico. Así que gracias a vosotros y a vosotras.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Pues seguimos en este sexto Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Acabamos de escuchar a Montse Rincón, que ahora está ofreciendo ese taller del que nos hablaba. Y nosotros seguimos aquí porque tenemos más entrevistados, seguimos analizando un poco este congreso. Y ahora vamos a hablar con Laura Orts y con Pilar Fernández, porque, bueno, los oyentes no lo pueden ver, pero estamos aquí en la Casa de Cultura y estamos rodeados de un montón de paneles, de un montón de productos. Y cuando hemos llegado al principio, pues no sabíamos lo que era y ellas nos lo van a explicar mejor. Laura Orts es la organizadora de un concurso de pósters. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Y Pilar Fernández es la encargada de los productos low cost. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, comenzamos por Laura. Cuéntanos qué es esto que habéis organizado aquí, que está todo lleno de pósters con el logo de la UMH.
Pues nada, hemos organizado un concurso en el cual todos los estudiantes, tanto de la Universidad de la UMH como de otras universidades, pueden presentar un póster científico que normalmente suele ser sobre la temática que han defendido en su TFG, aprovechando que ya han hecho ese póster. Y bueno, esto les sirve cara al futuro, tanto como de estar, tener experiencia de, en hacer investigaciones, como para ampliar su currículum, que siempre viene bien. Y normalmente la defensa que hacen en estos pósters suelen ser casos clínicos, investigaciones o revisiones bibliográficas. Y en las comunicaciones orales, si quieres te lo comento.
Sí, sí, claro.
Hay otro concurso que también realizamos, que son las comunicaciones orales, y estos mismos estudiantes pueden presentarse a ambas y suelen defender la misma temática, que son los TCGs. Y bueno, como todo concurso, tiene su premio cada uno.
Cuéntanos,
claro,
esos premios.
Bueno, pues mira, de las comunicaciones orales hay un primer premio, que son de 150 euros, un segundo premio, que son de 100, y el tercero de 50. Y los de cartel científico, que son los póster, el primero son 100 euros, el segundo 60 y el tercero son 40.
¿Y cuándo se conocerán los ganadores de estas dos categorías?
Sé que todo el mundo está impaciente por saberlo, pero en estos momentos aún el jurado está examinando los póster y mañana aún quedan comunicaciones orales, por lo que nos esperaremos mañana a última hora para poder dar a conocer quiénes han sido los ganadores.
Bueno, pues estaremos atentos, ¿no?, para saber al final quién se ha alzado con esos premios. Imagino que tanto presentar un póster como hacer una comunicación oral lleva pues una gran motivación, ¿no? ¿Cuál es el tema que más abunda? ¿Sobre qué suelen presentar estos pósters o hacer estas comunicaciones?
Pues cada año la verdad es que varía bastante. Yo este año he llegado a ver desde revisiones bibliográficas, de estudios sobre cómo afectan las neuronas en Alzheimer, la motivación, no sabría decirte porque tenemos 25 póster y cada uno la verdad es que es un mundo.
¿Cómo te sientes tú como organizadora de este evento, ¿no?, de este concurso, al llevarlo tú sola?
La verdad es que es una gran responsabilidad porque tienes que estar pendiente de todo, en todo momento, de que no te falte ningún póster, de que cada uno llegue a su hora, hay que coordinar la gente que viene de fuera, la que es de aquí. Pero la verdad es que con ayuda se lleva bastante bien. El jurado lo hemos escogido de nuestra propia universidad, muy profesional. Y ahora mismo, como te he comentado, siguen realizando las evaluaciones. Y nada, la verdad es que estoy encantada. Solo animo a que el año que viene la gente se apunte, haga muchas comunicaciones orales también.
Pues desde aquí también nos sumamos a esa invitación, que cada año cada vez sean más los que se presenten a los concursos, ¿no? Tanto por ese premio que hay, pero también personalmente, ¿no?, por la experiencia que adquieres y por la satisfacción que da presentar tu comunicación o presentar tu póster. Ahora estamos viendo varios desde aquí, pues es un orgullo, ¿no?, que la gente se pueda pasear. Veo por ahí a Eric, que está ahora mismo observando uno. Es una satisfacción,
creo,
¿no?
Creo que es un gran trabajo, que ya que los estudiantes de cuarto han estado tanto tiempo trabajando en su TFG, el trabajo de investigación, como el realizar el póster, la exposición, creo que todo ese trabajo, verlo aquí expuesto y tener la oportunidad de que la gente lo vea y se dé a conocer, es una gran oportunidad para ellos, la verdad.
Bueno, pues muchas gracias, Laura, no te vayas todavía, pero mientras hablabas, pues Pilar asentía, ¿no? Estaba de acuerdo con muchas de las cosas que tú decías, sí. Y ahora pues nos vamos a hablar con ella y dejamos a la encargada de los pósters y vamos a hablar con la encargada de los productos low cost. Hola, Pilar, bienvenida.
Buenas. Muchas gracias.
Bueno, tú te encargas de este concurso, que también lo leía yo hace unos instantes. Es un concurso también muy original, muy novedoso, ¿no? ¿De qué trata?
Sí, te comento. Los estudiantes de terapia ocupacional de tercer curso tenemos una asignatura llamada ayudas técnicas y demás. Se le ocurrió a la profesora, tuvimos que hacer un trabajo de productos de apoyo de bajo coste. Los expusimos todos y pues la junta organizadora durante el congreso pues pareció que era una manera muy original de que ya que habíamos hecho ese esfuerzo los estudiantes y compañeros nuestros, pues no, ¿por qué no ponerlo al cieto? Porque vienen muchos profesionales y demás que les pueden interesar. Entonces pues tuvimos la idea de realizar el concurso. Y nada, y la verdad que ha ido bastante bien. Ayer los expusimos y nada, también decir que tiene un premio, que serían de 50 euros para el producto, pues lo evalúan nuestros profesores, que son los terapeutas ocupacionales, pues en cuanto a la originalidad, el bajo coste, ¿no?, que por eso lo denominamos low cost, y eso, y la verdad que muy contentos.
¿Qué productos podemos encontrar? Ponnos algún ejemplo.
Pues mira, los que han traído nuestros compañeros, pues hemos, en cuanto a, se ha traído un puzzle de bajo coste para las personas que tienen dificultad sensorial. Luego hemos realizado también unas mesas multifuncionales para personas pues, que tienen afectación en el miembro superior o dificultad en cuanto a la movilidad. Y también había también adaptaciones, por ejemplo, a los cubiertos para pues, las personas que tengan dificultad en cuanto a la motricidad gruesa o fina, sea de mayor facilidad pues, a la hora de cortar un filete de comida o llevarse la cuchara a la boca.
Te estoy escuchando y bueno, me los estoy imaginando los productos, aunque antes he visto algunos y se llamarán productos low cost, pero son productos totalmente indispensables para las personas que tienen algún problema o alguna dificultad, ¿no?
Sí, ese era también nuestro objetivo, ¿no? Que con el pensar un poquito no tenías que calentarte mucho la cabeza, nada de informatizado ni mucho menos, sino lo más sencillo que una persona con algún tipo de discapacidad puede necesitar, algo tan básico como es las AVDs. La alimentación, el aseo, el arreglo personal, pues que pueda estar adaptado y poderles facilitar eso que día a día lo tienen que utilizar y necesitar.
¿Y de qué precio estamos hablando más o menos?
Pues a lo mejor rondarían los productos de apoyo que hemos visto que mis compañeros te pueden decir, máximo 10 euros.
Máximo 10 euros, un producto que te puede hacer la vida muchísimo más sencilla y que en algunos casos pues te la mejora totalmente, ¿no?
Totalmente. Sí.
La verdad es que es curioso. Y bueno, que también le preguntábamos a Laura y también te trasladamos la pregunta a ti, ¿qué tal la experiencia de organizar este concurso? Porque en este caso el objetivo es doble, el objetivo es productos low cost a bajo precio, pero también productos que hagan mejor la vida de las personas.
Sí, pues la verdad que esto, porque mi compañera Laura, ¿no? Pues lo de los póster y demás es una cosa que ya se lleva llevando años anteriores de exponerlo aquí al Cieto, pero lo de los productos de apoyo de bajo coste ha sido este año novedoso. Ya te digo, como he dicho anteriormente, lo teníamos que exponer en un trabajo y pues a la junta directiva se nos ocurrió y la verdad que muy bien, ha llamado mucho la atención. También es cierto que este año, pues al ser el primero, hemos traído poquitos productos de apoyo.
¿Cuántos productos estamos hablando?
Pues hemos hablado de 5 productos de apoyo. Uh-huh. Y pero bueno, el año que viene, también ahora que no me acordaba, también se hizo uno un poco informatizado, adaptar un ratón de ordenador para con un simple tupper de una sandwichera. Y para adaptar pues para cualquier producto de problema funcional y demás, también llamó mucho la atención y no se necesita nada, precio muy, muy bajo y la verdad que una cosa muy original.
Eso iba a decir, precios bajos, máximo 10 euros, no estamos hablando de casi nada y me llama la atención, no paráis de pasar por aquí muchos entrevistados por delante de los micros de Radio UMH. Os pregunto a las dos, Laura y Pilar, aprovecho que estáis todavía aquí, la implicación por parte de los estudiantes de terapia ocupacional es absoluta en este tipo de eventos, ¿no?
La verdad es que sí.
Sí, la verdad es que sí. Cada vocal de la Junta pues tiene un comité, en cada comité hay 10 personas a las cuales pues cuando no podemos realizar una función o no podemos estar en todos los sitios, obviamente, delegamos funciones y también por eso se puede ver a tantas personas corriendo de un lado para otro, realizando mil funciones y por parte de los estudiantes también. La verdad es que tenemos mucha participación, es un congreso que estamos muy contentos. Participa mucha gente, tanto dentro de la Junta como colaboración, los estudiantes encantados con las ponencias, los talleres, y la verdad es que cada año tenemos más demanda, sobre todo los talleres, la gente está muy interesada.
Sí, la verdad es que sí, y además sí que es cierto que para un congreso durante 3 días a nivel internacional, ¿no? Como habrán comentado compañeros míos, se necesita mucha ayuda.
Muchas manos.
Muchas manos, entonces somos una organización de 100 personas, además aparte congresistas y todos que vienen y demás, y esa ayuda, o sea, la verdad que hace, somos un gran equipo y la verdad que eso yo pues lo defino como más que un equipo, pues no trabajamos estos 3 días, trabajamos durante todo el año para conseguir eso.
Por supuesto.
Entonces es más pues, como una pequeña familia en estos 4 o 3 años que llevamos como estudiantes.
Pues 3 o 4 años y que sean muchos más organizando este congreso que comenzó en 2010. Comenzó en 2010 de una manera muy especial que luego comentaremos, pero antes damos las gracias a Laura Orts y a Pilar Fernández, encargadas de estos productos low cost y de los pósters.
Gracias a vosotros.
Gracias, chicas. Y seguimos aquí porque, como decía, este congreso comenzó en 2010 y de una manera muy especial porque los estudiantes de terapia ocupacional pues se querían hacer notar presentar, se querían hacer ver y fueron hasta el hormiguero, tuvieron de como madrina el Sapunset. Han pasado los años y bueno, ojalá los oyentes pudiesen ver lo que yo estoy observando, pero esto es un ambiente fantástico y es un gusto que estemos aquí, que esté la radio, que esté la Universidad Miguel Hernández presente en la Casa de Cultura de San Joan de Alacant. Y hemos hablado de la gente, hemos hablado de los estudiantes, hemos destacado esa implicación, esa familia que son, y no queríamos despedirnos sin hablar con uno de los voluntarios. Y bueno, tenemos aquí a Juan Antonio García, que además de voluntario es uno de los tesoreros de este congreso. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos.
De nada, de nada.
Cuéntanos, eres, aparte de voluntario de este congreso, eres tesorero. Cuéntanos un poco qué es lo que hace un tesorero en un congreso de terapia ocupacional.
Bueno, pues el tesorero somos dos personas, Maika y yo, y coordinados con Alicia, que supongo que habrá hablado antes, que es la vicedecana.
Ah, sí, aquí la hemos tenido, sí, hace unos minutos.
Somos los tres, vamos mano a mano los tres, y se encarga de, pues, de administrar todo el dinero, de pagar facturas, de recibos, y este, cierto, termina en 3 días, pero nosotros, hasta que no está todo pagado, pues no termina para nosotros. Y que saquen las cuentas bien.
Hasta que no están todas las cuentas cuadradas, claro, y todo está perfecto, eso. ¿No? Además de tesorero, lo decíamos, eres voluntario. ¿Cómo lo vive un voluntario todo esto?
Sí, pues sí, pues deprisa, porque quiere ayudarle a todo, quieres participar en todo lo que pueda, la gente que haga falta, y siempre pues intenta hacerlo lo mejor posible. A ver, siempre lo intentas, pero a veces se hace peor, otras veces mejor, pero la voluntad siempre la buena.
Por supuesto, es un congreso de terapia ocupacional, y además es que estamos comprobando que los voluntarios pues hacen nombre, ¿no?, a esa terapia ocupacional, porque están ayudando en todo. Los vemos de un lado para otro, a nosotros también nos han echado una mano al llegar y en labores de producción. Imagino que aquí, cuando hace falta una mano, todos nos lanzamos a ayudar y todo lo que podamos hacer lo hacemos, ¿no?
Claro, sí, pedimos una mano y aparecen 20, 30 o los que hagan falta. Aquí todo el mundo está dispuesto, incluso los que no son voluntarios. Si le pides a un congresista que de otra universidad un favor o algo, siempre está dispuesto a hacerlo para ayudar a que esto salga bien, y el esfuerzo de todos al final sea bueno para nuestra profesión y nos demos a conocer mejor.
Así es, y estamos a punto de terminar, pero todavía no queremos que te vayas de los micros, porque igual que le hemos preguntado a tus compañeros y a todos los que han ido pasando por aquí, también te lo decimos a ti. ¿Qué balance haces tú de este congreso, que todavía no ha terminado, mañana terminará, pero bueno, ya podemos decir que llevamos más de la mitad del congreso, ¿no?
Sí, llevamos ya más de la mitad. Hombre, yo como tesorero, el balance, hasta que no esté todo bien, no puedo sacarlo, no, pero
de ahí no te mojas, pero te puedes mojar, pero como voluntario.
Sí, como voluntario va todo muy bien, está saliendo todo a pedir de boca, los ponentes también son muy simpáticos y nos están ayudando, y yo creo que va bastante bien, desde fuera eso parece. Ya después, ya veremos.
Sí, desde fuera parece, y todos los que estamos aquí además asentimos con la cabeza, porque así es. No tardaremos mucho en presentar el próximo congreso. Imagino que aunque ahora estáis cansados, la satisfacción por dentro es mucha, ¿no?
Claro, es muchísima, y cuando yo, que he estado un mes fuera en otra provincia por las prácticas, cuando hablo del congreso se me llena la boca diciendo, halagándolo siempre, y aunque parezca que no, profesionales de otras comunidades lo conocen y saben que la labor es grandísima que hacemos, y siempre hay que alabarlo, porque es así, nos cuesta mucho trabajo y lo estamos haciendo bien.
Bueno, Juan Antonio García, voluntario y uno de los tesoreros del congreso, gracias por habernos acompañado.
De nada, un placer.
Bueno, pues estamos ya, nos vamos ya no me dejan tiempo para más. Quería recordar antes las redes sociales para seguir este congreso, @cieto2016. Toda la información la tenéis ahí, todo lo que está sucediendo, todos los ponentes. Y bueno, nosotros nos despedimos. Doy las gracias a mis compañeros, a Borja Cabrera en controles técnicos, también a Albert Rivera, a Sonia Martínez en las labores de producción, y a toda la gente maravillosa que nos ha ayudado en esta retransmisión. Yo soy Cristina Ortega, nos escuchamos pronto donde la radio nos lleve.